aún más cerca de la recta provincia, se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Scholz y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene.
Luego de el periodo spooky del año, junto a Jalán y Scholz nuevamente, quisimos hacer un poco como la tarea de enfocarnos en algo que no es nuestra zona específicamente de dominio. Y como es la tónica, siempre hay una mujer con la sabiduría y la presencia para compartirlo. Y la introducción que armé es la siguiente. Historiadora del arte, aficionada a la heráldica, amante de los chalecos, los colores pastel y los gatos negros. Participó en un mundo prepandemia con ferias presenciales de ilustradores y cuyos trabajos son tan hermosos que han sido plasmados en stickers, pines, galletas y figuras de colección.
¡Oh, verdad, galletas!
Así es. Junto a ustedes tenemos a Sandy Alfaro. Sandy.
¡Hello!
Pueden aplaudir. Pueden hacer, pueden golpear su
escudo. ¡Aplaude, Jones, maldita sea! ¡Fuerte!
Aplausos mentales
también. No, tiene que ser con la espada y el bucle, el escudo y bien fuerte. Lo voy a poner en efectos. En postproducción.
Golpe de escudo punto mp3.
Claro.
No, y mi trabajo debía ser artesana, así que podéis echarle más chabullo todavía a la superintroducción.
Sí, pues, ¿cómo se dice? Costura de,
no,
de
arcos. Dejo redes de deportes. ¿Cómo? Que es como,
increíble.
Soy una colección de extrañez que solo descubro que es extraño cuando interactúo con otra gente. Que no tiene idea de lo que hago.
Yo creo que son como los requisitos igual para estar en fandom, así que tú los cumples.
Es como, ¿qué así? Y todo lo que te preguntan tenés que explicar. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? O, no sé, ¿qué leíste antes de dormir? O, ¿qué, no sé, po? ¿A qué te dedicas? ¿Cachai? Como que todas las preguntas son de respuestas
súper largas.
Largas, yo creo.
Largas, incluyen explicación y casi todo es como algo manual. Todo lo que yo hago en mi vida gira en torno a hacer cosas. Mis momentos psicóticos giran en torno a hacer muchas cosas. Son como momentos de compulsiva productividad. Es terrible.
A la Sandy, que es su seudónimo, la conocí en artes visuales. Ella me presentaba y me compartía bandas slash metal, como
post-rock,
bad rock. Y siempre me llamó la risa porque ella, como estudió historia del arte y yo artes visuales en ese entonces, yo terminé acercándome un poco más a lo que es la museología o el patrimonio, que implica mi magíster actual, a diferencia de lo que es común en un historiador del arte. Y ella no es solo una luchadora en Historical Medieval Battle, sino que ella es ilustradora. O sea, si van a Sandy Alfaro, no van a pillarla a ella con su armadura, con su escudo, con su espada. Así que por eso era también tan extraño.
Es de frente a una página de ilustración. No hay. Y subo de repente chalecos que tejo.
Habilidades de pandemia.
Habilidades de pandemia. Literalmente aprendí a tejer chalecos por la pandemia, así que no puedo decir nada de las habilidades de pandemia.
Ella forma parte de la manada licana,
sí,
que es una infantería femenina y el primer equipo femenino del club deportivo de combate medieval de el batallón Draconia,
sí,
y te dicen Sandra Violencia Rosa Alfaro.
Sí.
Notable.
Sí, es que
pero super ad hoc.
Es que
ya, ustedes
es que
no la pueden ver, pero su cabello es rosa.
Hay una historia detrás de eso, que una vez tuve un torneo chiquito y tuve una pelea y pusieron una queja en mi contra que era muy violenta. Uf. Y me acuerdo, mi reacción fue como, ¿cómo van a poner una queja en mi contra, puta la weá? Como, sí, soy agresiva, lo siento. Pero fue como, todos se rieron mucho y fue como, violencia rosa. ¿Está bien?
¿Y lo más chistoso? ¿Entonces teníais teñido el pelo?
Sí.
¿O vestías colores pasteles?
Siempre he sido súper pastelada para vestirme. Y esto es como algo que he contado ya varias veces, pero yo cumplí 31 años y pensé, oh, mi cara se va a ir a la mierda mañana. Tengo que aprovechar antes de que me vea vieja.
Arrugas.
No fue como, claro, no fue como, oh, estoy llegando a los 30 y tal vez envejezca lentamente, está bien. No, fue como, no, mañana voy a irme a la mierda. Me tengo que teñir el pelo ahora rosado, si no lo voy a hacer nunca. Tengo 35. Y es como, sí, todavía estoy contenta con mi aspecto, todavía voy a mantener el rosado.
Y luce como un feto.
Lo más probable es que mantenga el rosado hasta que me dé flojera y me vuelva a hacer castaña de nuevo, y después cuando vieja voy a tener el pelo morado, como la vieja loca.
Lucir joven es como hackear en vida, así que
sí, aprovecha. Es justicia divina. Por haber, es como cuando tenía 18 años, salí de mi casa una vez a las 5 de la tarde, así como a juntarme a una amiga, 18, 19 años, y una tía, después todos estaban cagados de la risa cuando volví, me contaron que una tía dijo, ¿cómo va a salir la niña sola? ¿Cuánto tiene? Y yo como 18, creí que tenía 13. Entonces bueno, igual
a Jalan también le pasa.
Es como, ahora es el momento de disfrutar esta weá, porque no, hasta como a los 27 no lo disfruté.
Con la temática que nos acaece y la razón de por qué Sandy está junto a nosotros, el título del episodio es HMB. Esta sigla significa, como ya lo mencioné segundos atrás, Historical Medieval Battle, que también se puede conocer como Buchur.
Si no, no está en Francia. Ahí está la mezcla rara. Buena, HMB. Mándale. Es el tipo de pelea, y Buchur es un tipo de pelea dentro de todo lo que hay. Está espada larga, y están los duelos y el Buchur. Y dentro de los duelos está espada larga, espada y buckler, y espada y escudo, que son individuales. Y Buchur es grupal. 3 contra 3, 5 contra 5, 20 y tanto contra 20 y tanto, y el último que hicieron fue como 150 contra 150, que es como la fantasía, y al final yo esperaba algo más espectacular, pero me lo encontré fome.
¿Y esa jerarquía es por normativa o
es por normativa,
no sé, a nivel...?
Son como los equipos de Buchur, porque igual requieren que seas compañeros con los demás, que conozcan cómo los demás se mueven. Es como un equipo de fútbol, tienen que coordinarse, claro, y entenderse y conocerse hasta cierto punto.
Funciona como un deporte en el fondo,
¿sí?
Como un deporte con sus propias normas, con toda como una estructura.
Claro, de base. Hay toda una estructura de detrás. Hay todo un...
Yo tengo una duda. ¿Están como... lo que hacen es recreación medieval o eso es otra cosa?
Es otra cosa porque esto tiene como fundamento...
Es más sensible.
Como que sí, no, para nada, sí. Como que recreación...
Te molesto.
Tiene como, para mí... perspectiva de historia, es como entretenían tanto estudio histórico, ¿cachai? Porque recrean batallas y personajes históricos y está todo el contexto de la época. Nosotros tenemos como cierta cantidad de historicidad en tanto a lo que es armaduras y armas, pero las reglas son actuales. No, y no, mira, es como que okay, somos personajes, sino es como yo, Sandra, voy a ir a pelear y ganar y sacar primer lugar.
Ya. Yeah. Ok, ahora me queda clarito. Otra duda. He visto que también hay como batallas, como tú dices, así de 150 personas por equipo, que son como guerras, ¿ya? Como emulando un poquito el tema de las guerras, sí, ese tipo de estrategia. Y mi duda es, para ese tipo, porque me imagino que para los duelos usan armas reales, seguramente romas, ya porque es deportivo, imagino que la idea es que no se mate nada.
Claro.
En general. Pero por ejemplo, en las batallas grandes usan, porque yo he visto como videos de estas cosas, y he visto que de repente usan como armas de como de silicona, no siempre son armas reales. Entonces, ¿cómo hacen ahí las...?
Son reales, son romas, pero son con... Y tenemos, hay cierto reglamento en el peso que tienen que tener, y el largo de la asta y todo, pero la punta es metal. Puro metal.
Ya,
ok. Por eso de repente, si tú buscas HMB y ves videos, de repente la persona le lleva un guate y como que su cuerpo baja entero. Es porque está reaccionando así. Es el guate.
Es la reacción física.
Es la reacción física real. Y subir ese tipo de armas, yo no, a mí no me da el cuero. Yo ahora igual estoy por pandemia, estoy un poco más débil de lo normal. pero nunca me ha dado el cuero para hacer eso, ¿cachai? Eso de la barra, de tomarla, subirla y dejarla caer en otra persona, no. No es lo mío. Y es muy lento para mí. Soy muy chica para hacer como tanta fuerza, no me conviene. Pero es...
Claro, yo creo que... ¿Qué armas se permiten? Me imagino que ya comentabas como espada larga, sí. Pero ahora también hablas de alabarda. ¿Qué armas? O sea, ¿un hacha? Me imagino que sí.
Sí. Hay hachas, mazas, alabardas. Hay distintos tipos de espadas de dos manos. Kriegmeisters. Y falchions, que son espadas con más peso en la punta. Que son, pegan más fuerte, pero requieren más fuerza a la persona. Uh-huh. Y eso sería... Hay otras que se van descartando por falta de practicidad.
Como porque los manguales.
Claro. O de dos manos. Tampoco se usa mucho porque no es muy práctico.
Y me imagino que estas armas típicas medievales que se ven como en las películas, que son como una pelota con puntas, con una cadena.
Eso es un mangual.
Eso es un mangual. Sí.
Morningstar, ¿no? Sí, en inglés se llama okay. Morningstar y en español es mangual.
Ya, yo he visto una y la tenían y la intentaron usar y fue una pésima idea.
Y murió alguien.
No, como que se dio vuelta y la cuestión rebota y te rebota encima, no, como que la tenían de exposición al final.
Bueno, hay muchas armas de esa época que igual eran un poco experimentales, digámoslo así. Bueno, y en la historia en general.
Y decorativas. Había muchas que eran para decorar y para demostrar el estatus de la persona, más que nada.
Claro.
Entonces,
con joya y con
sí, igual,
y con joya y con adorno.
A la larga sí se prestaba para confusiones, que yo creo que es súper natural. Respecto a la duda de Jalán inicial... Se prestaba para confusión por la recreación histórica medieval fantástica, sí. Que es súper largo el nombre.
Claro.
Y por lo general está mucho más cerca de precisamente el rol narrativo.
Uh-huh. Sí, hay una asociación narrativa y hay todo un texto de estudio histórico detrás, pero a la narrativo. Esto es como más que nada histórico respecto a lo funcional nomás.
Exacto. Otro como otra tangente de las mismas disciplinas que beben desde lo medieval, es el HEMA, o el Historical European Martial Arts.
Claro.
Básicamente las artes marciales europeas históricas.
Sí.
Y como que meten un poco más de filosofía, si no me equivoco. Como...
Hay mucha más lealtad a los documentos históricos de estudios de esgrima. Claro. Digamos, este maestro enseñó esto otro, y hay ensarte. Nosotros no podemos hacer ensarte.
¿Qué es el ensarte?
Ensartar a la otra persona.
Ah, literal.
Enterrarle la punta a la otra persona. En Emma se puede y es como por toques. Acá no podemos controlar el toque. O sea, si estáis con toda la fuerza y todo el peso, el toque, ellos hacen el toque y paran. Y se rearman y es de nuevo. Acá es como ya, aquí estáis tú, aquí estoy yo, es un minuto. Atáquense.
Claro.
Es como la esgrima europea, está como con estos trajes blancos, con la cara tapada, que funciona como así también, con toque.
Olímpica. Sí, por toque. Sí, en cambio nosotros no, pues como tenés que, tu primer deber es estar en suficiente forma para aguantar un minuto pegándote constantemente, después tenés que subir a poder hacerlo bien, y después cuando ya estés haciéndolo bien, empezás a armarte, y empezás a ensamblar toda la decoración del pastel. Toda la armadura y todo el metal. Pero hay un proceso que necesitáis llegar a la condición física para poder moverte dentro de eso.
Oye, cuenta, ¿cómo es el entrenamiento que tuviste que empezar a hacer cuando recién empezaste? Que era como lo más brígido.
Sandy Origins.
Sandy Day One. No, día uno, yo no tenía idea de la reputa cosa que iba. Porque esto fue un post de Facebook que una amiga compartió. Le dije, ¡vamos! Y me dijo, ¡ya! Y yo llegué sola. Y empecé típico. A entrenar. Sí, es un clásico. Tiene más que claro que me abandonó. Y día uno, hay una cosa muy importante que es que tienes que fortalecer tendones. No tanto hacer musculatura. Esta cosa de aquí, de como anormal que tengo yo ahora, es un tendón, no es un músculo. Entonces te hacen sostener la espada y te hacen dar golpecitos, día uno. Como día uno yo ya, me siento pésimo, estoy súper fuera de forma. Y le pregunté, por lo general te enseñan a tomarla como masita, cuando eres nuevo. Tomar como masita, así como con tu puño nomás. Y yo fui y le pregunté, no a quién estaba a cargo, sino a Carlos, quien estaba ahí como paseándose y revisando quién llegaba nuevo nomás. Y es como, no, es que tienes que tomarla con la mano así y en un ángulo, tanto ya. Yo la aprendí a tomar de la manera complicada. Llegué a mi casa a servirme un té, mira cómo está mi taza de té, y mi mano hacía esto. Como que rozaba el té y seguía. No, no logría ni siquiera, este gesto se podía la taza de té.
Y tenías que fingir poniendo la mano debajo.
Sí, sí, yo tengo eso como que tenía que, es como, sí, soy digna, puedo. Es que yo trabajo en redes y tejo con mis brazos, estoy todo el día en movimiento. Entonces fue como, si esto, y al principio terrible, como no quiero ir. Esto es una obligación. Y dije, puta, si esto me afecta a trabajar, no voy a tener que volver a ir. Y nos llegó mi amiga, así que bacán. No podía trabajar, era como, mi mano seguía funcionando, solo que eran músculos nuevos dentro de la mano que estaba descubriendo. Entonces, como no se afectaban mutuamente, era como, pucha, puedo trabajar terrible bien. Rayos. Qué desgracia más grande puedo seguir en esto.
¿Y después tú?
O sea, al principio te costó como enganchar con la disciplina.
Es que no entendía nada. Del deporte. No entendía nada. Puedo decirte que ahora, 3 años después, recién tuve como conexión con la parte de iconografía y fue como, oh, pero esto requiere iconografía real. No es las cuestiones ridículas que he estado dibujando todo el rato. ¿Tiene contexto histórico?
Para eso es la H, Sandy.
Es que lo que pasa es que las imágenes se ven igual terrible que Game of Thrones.
Sí, es verdad.
Pero cuéntanos a qué se refiere con iconografía.
Ah, la heráldica.
Quizás no toda la gente que nos escucha entiende cómo
claro, la heráldica y las líneas que hay que respetar para que la imagen tenga relación con la época original que era. Por ejemplo, hay cierta cantidad de imágenes que puedes poner en un escudo cuando es heráldica. La mayoría son leones. Hay mucho león. Hay escudos que son de calzón. Así que podéis poner realmente lo que queráis. Pero hay ciertas tradiciones.
Lo vi.
Fue hermoso.
Un calzoncillo. Un escudo.
Hay unos que son unos brazos. Yo, si no hubiese hecho un escudo de mi gato, habría hecho uno de un brazo, así como de un miembro cercenado. Por alguna razón hay muchos escudos de miembros cercenados. Muchos fénix. Muchos fénix. Pocos dragones. Y otros animales. Y hay como una cantidad limitada de colores.
Pájaros. Águilas, quizás las
flores,
águilas.
O sea, recuerdo que históricamente hay de flores, pero...
Sí, hay de flores.
O halcones.
Hay también unas cosas súper bonitas que son como solo las alas taxidermiadas. Es solo la ala del pájaro, sin el pájaro. Y se ve como si estuvieran taxidermiadas. Claro. Los colores también son limitados. Entonces hay ciertas normas que hay que aprender, distinguir y seguir. Y era como, oh, qué feo. Pero cuando ya empezáis como a entender la lógica de lo que es bello en la época... Como que tu cerebro hace clic. Y era como, entiendo cómo no podría haber encontrado esto hermoso si yo encontraba hermosa la imagen de Teotihuacana.
Claro.
Que esa fue mi última especialidad en teoría.
Es como otra lógica de estética. Ya muy radicalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, donde la tecnología y la globalización nos permite acceder a 1000 colores en la ropa, exacto, en todas las
hay
cosas.
Un tono de rojo.
Básicamente hay que pensar que... Sí. Hay que pensar que antiguamente todo lo que era como pinturas, todos los pigmentos salían de forma natural, de minerales, de semillas, de un montón de cosas que estaban disponibles.
De momias.
Ya, por ejemplo, ahí está como, sí, está como esta anécdota de que del azul ultramar viene de lápiz lázuli, me parece, y es como, era como lo más caro de millar en ciertos lugares del mundo.
Es como dos lugares del mundo que lo tienen, como Australia y Chile, eso. Y creo que hizo África.
No, es como Irak y Chile. Es como así, sí, como en Palestina, así como la
chucha. O como el que está hecho de momias, o después los verdes tóxicos. Hay colores que eran moda porque eran exóticos, pues entonces igual aquí es complejo ver y aprender toda esa lógica. Y yo no, la verdad no entendía porque de verdad los escudos en cualquier contexto moderno se ven súper como de fantasía. Y no me llama la atención eso. Personalmente, porque... Por cómo soy y porque estudié teoría historial, entonces una reinterpretación moderna me es como me. Pero si me decís que hay un contexto histórico que puedo ver, códices, me cambié ahí el tiro el tema y es como, si me interesa. Sí, acepto, al tiro.
¿Qué sería como el códice?
Los códices.
Como,
bueno, hay, lo que hay muchos son libros de torneos. Los torneos no se anotaban con el nombre del caballero, sino que para ser más rápido, como más rápido creo, o tal vez quienes lo hacían ni siquiera sabían escribir, dibujaban los escudos. Entonces hay muchas miniaturas de escudos, libros llenos de eso, y está todo súper disponible en internet si sabes buscar. Había gente que tenía como una casita, un animal, una cosa, otra cosa, y lo llenaban. Era como cuando llenáis de stickers un cuaderno.
Hermano, no entiendo de dónde venís. Así como...
Debe ser la misma lógica del sticker en el cuaderno, en realidad.
Sí, como, sí, ahora
no
que lo digo así.
Sirve por un solo sticker, tengo que poner todos los stickers.
Como una mochila de otaku.
Sí, pura chapita.
Sí, había cierto. Habían algunas normas que sé, como que si era el primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, habían como cositas que podía agregar. Que era como una rejita. De 3, 5 iba sumando. Pero la verdad, más allá de eso, igual no sé tanto todavía. Que la espiral que me mandé fue como una espiral de 2 semanas en que leí todo lo que tenía a mi mano. Me vi todas las imágenes que pude. Y era un poco insoportable estar conmigo. Porque no sabía hacer ni pensar en otra cosa. Es una caída brígida de vuelta hacia lo que es estudio en iconografía. Entonces fue como, ¡oh!
Te fuiste en un tubo así.
Sí. Muy cuático.
Lo que yo sabía de arte medieval es que siempre es, como tú dices, colores limitados según contexto o margen de fecha. Pero el color es... No tiene variante, no tiene degradé. Es no. Como el color, es como un libro de colorear.
Claro, quedaban los tintes, como, ¿o no es cierto?
No tenía...
Sí, eso visto.
Claro, como una...
Profundidades,
ni nada. Claro, no hay profundidad. Tiene que ser plano.
Tiene que ser plano.
Bueno, siempre...
No, después viene la perspectiva y la idea de profundidad. Como en el 1600 para adelante.
Yo creo que siempre hablando como de Europa.
No, la parte de la necesidad eso... representativa.
Sí, fue como un cambio en la filosofía del arte. El tema de la perspectiva.
Sí, pues, pero sí, dentro del contexto que hablamos, sé que por el 1600... Giotto. Giotto empezó con la perspectiva y después empezó a hacerse la cosa. Pero no había, yo creo que no había una necesidad real para empezar a jugar con eso hasta ese punto. Hasta que alguien fue como, esto me interesa. Porque la representación eran cosas de Dios.
Verdad, que tenían, todos necesitaban como el permiso divino, sus cruzados. Uh-huh. Las reglas, tú me hablaste un poco también como, o discutimos como la masa de cada luchador en este caso, se decide, por ejemplo, con quién está... participando en el torneo, así como que se hacen estas nivelaciones un poco.
La verdad es tan poca la gente que no es tanto eso, es como, ¿queréis pelear? Ya vamos a armarte como podamos pelear. Mi primera pelea fue, era un barril porque el equipo, la única mujer que tenía antes, Dragonia tiene a la Carla y todas las demás vinimos después. Entonces me acuerdo que me pusieron como los brazos de la Carla, las piernas de la Carla, y una cuestión que estaba, y yo he visto ese video y soy un barrilito moviéndome así como, avanzo, peleo, pego. Y ni me movía, no hacía nada. Pero era como, ¿queréis pelear? Ya, pelea. Entonces no hay como tanta nivelación más allá de lo que tú te esforcí. Somos muy pocos, todavía.
¿Cómo se llama? El equipo femenino donde estás, a pesar de estar en pandemia, ¿cuántas son actualmente en la manada alicana?
Como 15.
Ya.
¿Cachai? Y somos el único equipo, pero considera que somos un equipo y hay divisiones de como especialidades. Por lo tanto, a mí me gusta mucho, me gusta espada y escudo, pero me gusta más un poco espada y buckler. Mi escudo está hecho casi para hacer un buckler, porque los bucklers son chiquititos y redondos, y eso es con lo que peleo mejor.
¿Rodela? ¿Qué le dicen?
Una rodela, sí. Y son chicas, po. y mis escudos tienden a ser, tengo un escudo, este el escudo que les decía que tengo el diseño, es tan chico que se pasó a ser ilegal de lo chico que es. Entonces, por eso estoy pintando otro, para que sea lo más chico y liviano posible dentro de lo que hay rangos legales de tamaño de escudo. Tengo que hacerlo. Ah, ya, y las reglas. Como que partieron los rustos pegándose en los bosques cubiertos de metal. Y empezaron a subir como el nivel. Entonces hay reglamentos respecto a las armas que puedes usar y el tamaño y el peso. Hay cierto peso que tiene que estar por sobre y no puede pasar. Las armaduras igual hay cierto estilo y ciertas cosas que no podéis combinar y ahí va la parte histórica. Y respecto a las peleas, sé que no puedes pegar detrás de la rodilla y que los puntos no cuentan para abajo la rodilla. Todo lo demás es válido. Yeah. Pero no podían saltar.
Protección como, genital, me imagino.
Eso corresponde a la otra persona. He visto protectores inclinales con caritas que le han hecho. Wow. Y después les pegaron ojitos locos.
Casi.
Todos están apuntando a tener protectores inclinales de metal.
Oye, y por ejemplo el tema de la armadura, me imagino que cuando tú partes te prestan armadura para poder luchar y todo. La armadura, claro. Me imagino que debe ser como obligatoria en los torneos, como no puedes participar sin armadura, me imagino, ¿no?
Claro.
Y tú, por ejemplo, ahora mismo, como con el tiempo que llevas, ¿ya tienes como una armadura?
Tengo la escoba, tengo una coracina de terciopelo rojo.
Es como...
¿Se la prestaron a alguien, Mayla? Sí, es como esta parte, como parte de aquí.
La parte del pecho.
Mis brazos dejaron de ser legales.
¿Por qué?
Y mis piernas están a medio... Porque hay ciertas
cosas...
Claro, como que tengo los bracitos de aquí y están como martillados. Y están como incómodos. Y yo le dije a otro, como, mira, los están... Creo que dejaron de estar legales. Y me dijo, sí, esas cosas ya no sirven. Como hay que hacer otros.
Por los golpes, en el fondo.
Claro, porque está martillado, pero hay que dejarlo liso. Entonces, o haces otro nuevo, y las reglas van cambiando, y depende del tamaño de tu brazo, y es llegar a tener una armadura, una cuestión súper compleja, porque no es como que te midan como para hacerte un traje. Literalmente te aprietan. Entierran los dedos en el cuerpo para saber dónde están tus huesos.
¿Qué es lo
que la armadura no... Claro, porque la armadura no se apoya en tu piel, se apoya en tus huesos. Por lo tanto, en la cintura son súper apretados porque se encajan en tus caderas.
A mí me imagino el dolor acá, que tú también me contabas que tenías protuberante,
sí, en los huesos. Sí, yo estoy...
¿Cómo se llama esto?
Sí, las clavículas.
Las clavículas.
Sí, mis clavículas son súper protuberantes y todo que lo que me pongan acá pesan las clavículas. Entonces esa cuestión igual para mí ha sido súper problemática. Las caderas igual como que... Y te aprietan. Caleta. Como, a ver, ven. Y es como, me están toqueteando. No, me están midiendo. Esto no es...
Esto no es sensual.
Todo, claro, esto como, esto no es sensual. Esto es como, soy un objeto para medir. Y es como, sí, te va a quedar bien así. Pero todos tus huesos son la base. No se basa en tu circunferencia como blandita.
Claro, porque no es ropa, es una armadura.
Sí, pero al principio es como... Y es como... Y te... Como si aquí y tu hueso, y sentís como los dedos se hunden entre medio de tus partes, y es como, mueve aquí. Moví, levanta. Y te aprietan.
A pesar como sí, de la discrepancia que mencionamos también hace un rato, de HMB y el Buhurt, que serían como jerarquías distintas, leía en las definiciones online que al final como la forma más sencilla de agruparlo era Armored Combat, así como combate armado, así como
sí.
Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, esto es lo que tenemos.
Sí, al final es combate en armadura, pero la gracia es que es full contact, ¿cachai? Yo cuando estaba buscando algo que hacer era un deporte grupal que fuera violento. Esas eran mis reglas
personales.
Claro, iba a ser roller derby, pero no encontré y era muy lejos y era por mucha paja. Y me encontré esta otra cuestión y me quedé aquí pegado por mucho tiempo. Pero te permite como esa cuestión de te cansa. te logra cansar, que es algo que no... Yo tengo mucha actividad física a través del día, en verdad tengo mucha, pero no hay ningún momento en el que diga, oh, estoy agotada. Ese como... Uf. Esta cuestión lo consigue. Igual considera que lo consigue con un arma en la mano y 25 kilos encima.
Como una exigencia carísimo. Extremadamente alta.
Claro, es como... Ah, sí, me gusta. Me gusta agarrarme a palo.
Y... Oye, ¿y a cuántos torneos has participado? ¿En cuántos has podido participar?
Uno, dos, tres, cuatro, como cinco. Son súper pocos. Llevo tres años en esto y son súper pocos los torneos porque
sí, sí,
son
muy poca
gente. Muy poca gente ha ido a Argentina dos veces.
¿Y en Argentina qué tal? ¿Es muy distinto como es acá en Chile?
Es lo mismo. Es un poco más gente. Hay más gente, entonces es un poco más organizado y hay más... como más clubes como tal.
Claro.
Pero es que yo siento que igual el deporte como idea general es muy nuevo en el mundo. Battle of the Nations no sé si tendrá 10 años, creo que ni siquiera tiene 10 años.
Claro.
Entonces no es algo que yo pueda decir, no, es que ya llevamos 30 años en esto, no.
Es curioso.
Y tiene que armarse de a poco.
Como que cualquiera pensaría que es como estamos... haciendo el paralelo actual de las justas, como ir por ese rollo bien anclado, pero a la larga, claro, como disciplina y como estrategia organizada de una sociedad contemporánea, es algo completamente fresco, es una reinvención de lo que se entendía por a la larga medieval.
Claro, porque yo creo que esto se basa más en lo insatisfactorio que es pelear por puntos. Como punto, separarse, punto, separarse, y sentís como el por un minuto completo hasta que tu cuerpo no da. No es lo mismo. No necesitas entrenar para lo mismo, te preparas para lo mismo, y al final, instinto combativo como tal es mucho más valioso acá que lo que sería en la esgrima tradicional. La esgrima tradicional yo me iría a la mierda porque intentaría agarrarme a combo.
Claro.
Intentaría seguir peleando y me echan para atrás y después pierdo puntos por eso. Acá sí. No, es como. Go wild.
¿Cómo se define quién gana?
En el sur.
¿Qué? O sea, sí, no, ¿cómo se define quién gana? Porque quedé como pensando de, si no es como por. O igual hay puntos por golpe conectado.
Hay puntos.
Hasta que mueres, Charles, hasta que mueres.
Hay puntos.
Han muerto Charles. Muchas veces.
Sí, sí, hay puntos. Y los puntos se cuentan no solo por toque, sino que tiene que ser un golpe contundente. Golpe contundente es punto. Hay ciertas en espada larga, por ejemplo, el golpe contundente a la cabeza es dos puntos y al cuerpo, y en las piernas y en los brazos es un punto. Pero tiene que notarse que es un golpe. Si es como cling, no, eso no sirve de nada.
Un golpe como intencionado, pensado y bien ejecutado, no un.
Claro.
Porque un en roce. Realidad, con armadura y un arma de verdad, todo suena. O sea, cualquier sí, toque suena.
Pero no todo suena igual.
Me imagino que igual la idea es como. Claro, pues, la idea es que se note que hay como una intención y de que hubo un golpe que salió bien, sin interrupción.
Sí, claro, sin interrupción y con que sea la parte de la punta, no la parte plana del arma. Claro. Hay ciertos como requisitos. Y hay gente que cuenta eso, son los marchas que andan de amarillo entre medio en los videos. Acá hay dos niñas que se están preparando para ir a como certificarse como marchas. Que es algo que ni siquiera tenemos, como partidos de fútbol con
los árbitros amigos.
Sí, como que tienen un diploma y toda la cuestión, sí, igual es complejo.
Claro.
Porque cada tipo de pelea tiene su distinta maña, entonces sus distintos tiempos, y algunas se cuentan igual, por ejemplo, espada y buckler son tres rondas de un minuto, pero también si alguien pega cinco veces, ella ganó su ronda. ¿Cómo? Una claro. Ronda, alguien pegó cinco veces, se acabó la pelea. No importa si fueron 30 segundos, ahí murió.
Es como un 5-0 zapatero.
Sí. Exacto. Entonces, es muy rápido.
Lo quiero bueno. Abordar. Ah, perdón.
No, venimos.
No es que lo tuviese preparado, pero a la larga a Sandy le había preguntado desde la carga negativa que implica un poco el competir en círculos femeninos, que para mí igual es como fascinante, nuevamente, lo que es resignificar estas perspectivas.
Sí, porque creo que ni siquiera en la Edad Media peleaban muchas mujeres, entonces realmente es como una cosa muy nueva.
Bueno, se supone que en esta disciplina, hasta que una niña de Argentina se puso entre medio de todos y se impuso para poder pelear, no había mujeres. Fue como, yo quiero pelear, y lo hago. Porque parece que peleaba entre los hombres nomás. Yeah. Quiero que haya división femenina. Y es, para mí es complejo, porque yo, entre mis dulces e inocentes recuerdos de la infancia, tengo a mi mamá enseñándome a agarrarme con vos. Como a los 4 años. Como poner el pulgar para que no me lo rompa. Como, sí, hija mía, aprende a agarrarte a guates. Y creo que no es una experiencia como normal, femenina.
Yo le enseñé eso a mi hermana igual, cómo a pegar.
Sí, ¿cómo? Sí, porque... Pero es normal.
Es importante. Es importante ser niña, ser mujer y desde chiquitita saber pegar un buen combo, porque lo vas a necesitar. Sí. Lo vas a necesitar.
Sí, yo me agarraba combos con mis primas. Tengo que admitirlo. Caleta. Como hasta los 6, 7 años.
Ah, ya, como un juego.
Cuando eras chica.
Yo pensé que iba a decir hasta los 20, pero ya.
Sí, yo pensé igual que a lo mejor se habían agarrado combos como el otro día. Entonces también estaba...
No. Cuando era muy chica era muy... Yo creo que eso era muy agresiva, por lo tanto mi mamá me enseñó a agarrarme a combo. Pero, por ejemplo, yo sé que si al entrenar me di cuenta de que a mí me llegaba un golpe aquí, yo sabía que la otra persona estaba con los brazos estirados, entonces yo avanzaba y trataba de pegar en ese momento. Pero por lo general las mujeres retroceden. Instintivamente. Y muchas me di cuenta como a los 2 años que recién dejaban de retroceder. Por lo tanto, yo no tenía esa traba y yo avancé un poco más rápido de lo normal, porque no tenía cosas como bagaje para quemar. Yo era violenta desde una.
Gráfico de aprendizaje de Zambi.
A mí me llama igual la atención eso, harto. Bueno, acá en Valdivia, en el sur de Chile, se hace hace unos cuantos años un evento que se llama Asgard Fest.
Sí.
Quizá lo has escuchado. Sí. Y nosotros el año pasado con Cervecería Nomos participamos en el evento como expositores, sponsor. Así que estuve, nuestro sponsor de siempre, así el que podcast. Estuvimos con Abaisal ahí como sirviendo cervecita y viendo todas las peleas, y a mí me llamaba mucho la atención eso, al principio, claro, porque después uno ve y uno, claro, entiende, uno apenas lo ve un par de veces y al tiro entiende por qué funciona así. Las peleas son muy cortitas y los puntos son súper difíciles de contar realmente, porque es como realmente un enredo de brazos y piernas, y espadas, y escudos, ¿cachai? Y hachas, porque esta era como recreación medieval más como vikinga, ¿no? Entonces como que usaban altas hachas. Y claro, de repente está como eso que dices tú, que no es como un deporte de lucha normal, entre comillas, como por ejemplo el taekwondo, donde tú pegas una patada y retrocedes. Y está como este tema muy instaurado de defender, ¿cachai? De parar el golpe y que no te llegue. Aquí es como un poco, si recibes uno, te abre una ventana para que tú digas uno mejor de vuelta.
Exacto. Eso es súper antinatural, por decirlo de alguna forma. Porque cuando, claro, te llega un guate, lo único que quería hacer es salir de ahí. Entonces, tener que dejar de hacerlo es algo que yo nunca tuve en mí. Como, siempre vi como una oportunidad. Es como, bajó la cuestión, puedo pegarle en la cabeza. Claro. Pero, claro, yo en un grupo era como, no, si mi mamá me enseñó a agarrarme a guate cuando tenía como 4 años y siempre me peleaba con las demás. Y es como, yo no. Es claro, esa cuestión como pasivo-agresiva y de cagüines, y es como... Y es como, no, aquí no vale.
Claro.
Porque aquí te echan a pelearte.
Yo creo que en general en Chile se vive una cultura muy de... Muy así, como muy de cagüín, muy de conflicto por el lado. Pero yo siempre pienso que en general pelearse es como muy saludable también. Pelearse con palabras, pelearse con golpes, creo que es súper bueno que hayan deportes que te permitan pelearte a golpes, así como agarrarte a cachos, porque realmente todos tenemos nuestros mecanismos de salida distintos, o sea, entonces...
Como aterrizando un poco en un conflicto bélico, inclusive la historia, guerras civiles, el implantar inseguridad en el enemigo, o las estrategias como de la propaganda negra, como se llama un poco, son estrategias al final también. Pero lo que más me genera curiosidad es, me imagino al aficionado que se acerca al HMV por primera vez, y un poco, claro, me lo mencionaba en un comienzo, de quizá desaprender este glamour del brillo de la armadura, del terciopelo, pero no creo que sea específicamente de un género, yo creo que igual debe pasarle a los hombres.
Sí, igual es que, como es lo que pasa, es que igual para los hombres, por lo que veo físicamente, les cuesta un poco menos ponerse más peso encima.
Claro, hay una ventaja ahí como...
Hay una ventaja ahí considerable, o sea, a la hora del glamour y se ponen la armadura, sí, mueren, pero no es, por ejemplo, mi caso donde quedo con las caderas molidas, los hombros molidos, y eso que ya llevo años en lo mismo, sigue el peso siendo algo considerable.
Ineludible que hay una estructura ósea distinta entre ambos géneros. Entonces.
Claro, pero sí hay... La forma de quedarte en esto no es quedarte en el amor por el metal, es quedarte en el amor por entrenar.
Claro.
O sea, y practicar, ensayar, aprender, mejorar. Puede que haya gente que... Claro, hay gente la que, por ejemplo, necesita practicar con la armadura porque así se mueven mejor, ¿cachai? Porque no requieren el paso que yo constantemente requiero, que es mantenerme como fuerte y en forma para poder recién ponérmela. ¿Sí? Hay gente la que no, se pone la armadura y con eso practica y ahí logra obtener como el movimiento. Yo no, tengo que hacer toda la práctica anterior para que igual, mi cuerpo recién soporte el peso.
Igual es un deporte al fin y al cabo, pues el deporte siempre te exige lo que mencionas tú.
Oye, ¿y hay alguna pelea que tú recuerdas así como súper bien cómo pasó y cómo te sentiste y cómo ganaste o cómo perdiste o qué sé yo? ¿Alguna pelea como que te haya marcado y que nos podáis como contar?
Me acuerdo la vez que saqué chispas. Oh. Metal contra metal hizo chispas. Que ha sido la primera vez que saqué chispas y soy la única que ha sacado chispas. Pero fue contra la campeona argentina de espada y buckler. Que fue como una pelea de pa, 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 pa. Y de repente hago el giro y pego, y le pego como en la cara y hace... Fue como... ¡Oh! ¡Saqué chispas! Y ahí me llegó un guato y me sacó el aire. Pero saqué chispas.
Quedaste en una nadada con los fuegos artificiales, sí.
Sí, fue como, ¡oh, saqué chispa! Y después no pensaba que había perdido, así total igual. Ella es Sofía y he ganado todo allá, pero fue como salí, ¡viste, saqué chispa!
Bueno, la historia puede ser una cosa subjetiva, depende de
tu caso, para mí era... historia. Claro, fue un logro, no era algo que había hecho antes. O sea, qué chispa, fue bacán. Fue una novedad en mi vida, después de como 2 años participando en algo, hacer algo por primera vez, igual es bacán.
Claro que sí, obvio.
Y así es como damos el pie a nuestra ventanilla, cortinilla, con esta música de ascensor de fondo, con el ejercicio de presentar una recomendación, siempre en el contexto del tema. En este caso, obras en relación a lo que sería una lucha medieval. Entonces ahí tienes tus 75 segundos, Sandy.
Entonces, mi recomendación es el canal de Ukolov en YouTube, que es Ukolov HMB Educational Channel. Ese es todo el nombre, pero igual si buscáis UKOLOV corta, ¿te parece? Y te explica lo mismo, pero el problema es que está en ruso con subtítulo en inglés. Pero si queréis sentir que lo que estáis aprendiendo no es tan complicado y que cualquier imbécil lo aprendería, ese es el canal, porque te trata como idiota.
El correcto.
Claro, es como que esto es terrible simple, lo he tenido que explicar tantas veces, así que es como obvio que no lo entendáis. Y te explica súper bien, pero se nota que está chato de explicar lo mismo. Es tan fácil en su cabeza que no puede entender que alguien no lo entienda. Entonces como, oye, es bully me, daddy, bully me. Como es como un hombre gigantesco, así, imponente.
¿Es Sergei Bukolov?
Sí.
Bukolov. Es bacán, HMB 101 casi, así como for them.
Sí, él es el campeón mundial. Ya. Si queréis ver cómo, y se ve como un osito He's a bear.
Siempre son así. Pero...
Yo siempre he imaginado que los campeones reales, así como los hombres que son como campeones de grima medieval y esas cosas, son como, como, son como gorditos y más seteados. Como que he's no me chunky. Lo imagino así como un Adonis.
He's chunky.
Pura fibra, ni cagando.
No, he's thick. Thick boy.
Thick boy.
Como fuerte, es como fuertecito, pero no es esa cuestión fuerte. Como Adonis, que es como...
Claro, perfecto, Ubi y hueva.
Me gustan grandes. Me gustan grandes. Lo siento, sí, moto está en mi cabeza.
Esa es mi recomendación. Veanlo. Déjenme que lo haga su bullying.
Helan, es tu turno.
Bueno, yo intenté hacer mi tarea y estaba tratando como de buscar obras de la época medieval, ya sea como en arte o en literatura, que son como las áreas de interés mías, y la verdad es que fue súper difícil encontrar algo que realmente me gustara de forma sincera y honesta, porque todo está hecho por hombres, para hombres, y sobre un dios católico en el que ni siquiera creo. Entonces realmente fue como muy difícil.
Extensiones falsas.
Y no elegí nada, salvo como obviamente mencionar la importancia de los cantares de gesta, como el mío Cid, como los Nibelungos y todas estas cositas que nadie se lee porque están escritas en un idioma que es demasiado antiguo y es súper difícil de entender.
Lectura
peor
del
Quijote. Chiquillos, cuando ustedes leen el mío Cid Campeador, hay un montón de palabras que ya no se usan, palabras que han mutado drásticamente del español antiguo medieval al español actual, que es como muy, eso que es como andaluz también en realidad, ¿no? Y no debiera ser tan distinto, pero es súper distinto. Pero siempre van a encontrar ahí ciertos como tópicos, ciertas ideas, ciertos como elementos de fantasía que están mezclados con el folclore, la cultura y la historia, que son súper develadores y que son como las bases donde se sienta todo lo que es la ficción fantástica medieval de la actualidad. Ya todas las grandes novelas y sagas de fantasía están, han crecido bajo, en la semilla, a partir de las semillas que sembró alguna vez el cantar de gesta europeo. Ya, eso es todo mi aporte.
Súper. Charles, tu turno.
Bueno, me voy a ir por lo fácil en los videojuegos, pero me acordé de otro título un poco menos conocido que se llama Mordau, que es un poco lo que nos contaba nuestra invitada sobre estas batallas un poco más de corte campal. También es un título multijugador y basado principalmente en una interpretación un poco más libre de los combates medievales, obviamente con ciertas inspiraciones históricas fundamentadas. Enfatiza mucho el tema de las cintas, la redirección y distintos usos de armas con estilos distintivos. Salió el año 2019 y es exclusivo de Windows. Lo puedes pillar en Steam y en las otras tiendas dentro de este sistema.
¿No te acordás del valor?
¿El valor? Tú sabes que es algo bien cambiante.
Sí, es verdad.
Yo lo estoy viendo en Steam en este momento, en vivo, en directo,
está
a 11.500.
Ah, ya. Sí. Aquí va,
y en otros lados a $30.
Uh-huh. Y bueno, sin mencionar obviamente los que son más vainilla en el contexto, que no quisimos obviamente mencionar, como Age of Empires, For Honor y Chivalry, Medieval Warfare.
Claro,
oye, hay uno que es como, hay un videojuego que es como de, que partí siendo como un peasant, como un villager, como un, ay, no sé cómo es la palabra, un aldeano,
super... Un ciervo.
Nada. ¿Cómo, cuál?
Un ciervo.
Un ciervo de la gleba, cualquiera, así yes. Como el más pobre, y tenés como de compartirte en un caballero, entonces como es un RPG que jugáis solo, pero que salió hace caleta de años y tiene como súper buenas gráficas, como para haber sido
Kingdom
tan
antiguo. Kingdom Come Deliverance.
Ese, sí. Que siempre he tenido ganas y que la gente siempre dice que es como muy realista y que por eso es que es muy bacán.
Sí, y está basado en Hungría.
Bueno, dicen que es tan realista que es como súper en el denoste de la mujer y el contexto así como que se le criticó, así como, ¿por qué solo un hombre podría tener un personaje femenino para usar también? O sea, sí.
De hecho, en ese juego no puedes leer nada si no aprendes a leer. Los textos tu personaje no los distingue.
Rígido.
Así que necesitas esa habilidad para poder leer.
Pero parece que es bien espeso el juego, es como bien... Tienes que dedicarte a aprender a leer. Ya, entonces mi turno. En mi caso es un juego de mesa que ojalá esté llegando, difícil con la pandemia, pero pronto por estas latitudes sudamericanas. es un proyecto financiado por un Kickstarter de origen ucraniano, que me lo presentó una amistad desde acá. Es un juego de mesa competitivo sobre miniaturas medievales y estrategia mediante milicias aristocráticas mundiales. Cada jugador controla un cruzado que busca recuperar sus tesoros de la Tierra Santa. Debe enfrentarte, qué sé yo, a los sarracenos, al ataque enemigo de otro jugador, e incluso a la diarrea, si te puede dar diarrea y morir.
Y te puedes morir.
Sí.
Qué vi. Un resfrío y cagaste.
Exacto. Entonces, es muy raro porque uno se lo imagina con figurita. No, es una plancha, una mesa, se juega en formato como chogi, es una tabla de juego y tus unidades son tarjetas rígidas, planas, sólidas. Entonces, es como jugar ajedrez, pero en verdad chogi, si tienes en la cabeza el chogi es como más estratégico, como desde la esquina hacia el medio, es bien loco. Y dibujado, por supuesto, en arte medieval. Estas figuras como de lado, no sé si vieron memes como recreación de los memes actuales como en medieval, ellos lo hicieron, como para propaganda del juego.
Nice.
Y se llama Deus Lo Bult. Ese es el juego de mesa que recomiendo, sí. En verdad me costó porque como que me gustan muchas cosas, obviamente desde la fantasía, pensé en The Secret of Kells de Cartoon Saloon, esta animación, y es como, no, loco, tiene fantasía.
Es tan precioso.
O Asterix y Obelix, algo como también tan sencillo, tan conocido, y no.
Pero eso es premedieval. Es premedieval.
Premedieval.
Es del Imperio Romano.
Exacto.
Juan Gurbán.
Sí, Juan Gurbán.
Oye, ojo, se viene el 11 de diciembre Wolf Walkers, la siguiente película de... Así que quien nunca haya usado iTunes y tenga alguna tarjeta Visa, enlácela porque tiene 7 días y van a alcanzar justo si es que lo hacen en ese margen de esa semana para verla desde iTunes, desde Apple TV. Obviamente va a estar en torrent. Bien, entonces, como te contaba también Sandy, off the record, los chicos tienen sus propios podcasts en paralelo a Fandom. Entonces doy el pase ahí para la promo de Jalán en su podcast Onino Cantor. Y el episodio sería El Caballero de la Brillante Armadura de Jude de Bro.
Sí, grabamos con las chicas un podcast como en 5 partes porque las chicas se emocionaron caleta y yo estaba súper insegura respecto al podcast porque el libro es un libro de mierda, es una novela rosa, así como corintellado y con ciertas notitas de fantasía, o sea, apenas califica como para ser fantasía, eso que la fantasía ya es como un género literario considerado menor. Y el libro es como un desastre de principio a fin, entonces lo hicimos bolsa y quedó súper chistoso el capítulo y como en verdad si no tienen nada mejor que hacer mientras están como entrenando podrían escuchar.
Sí, ahora está que aprendí a escuchar podcast, estoy escuchando podcast.
Es una super habilidad aprender a escuchar podcast porque realmente es una cosa que hay que aprender a hacer.
Yes. Bueno, y en el caso de Charles Seasides, que ya terminó su temporada, tuvo en estas fechas 2 episodios: Highway to Hell, Metal y Videojuegos, y el otro era Originalidad en los Juegos Indies, Homenajes, Evolución y Experimentación. Qué nombre más largo.
Pero sí, bueno, desde el último episodio de Fandom grabé los últimos 2 episodios de la temporada, el primero con el noveno, el del Metal, con un amigo español, Jonaco, donde fuimos viendo como la pequeña correlato que existía entre la evolución del videojuego y del género del Metal y sus distintos subgéneros, no solamente en la música, sino que en la ambientación, y tuvimos distintos tipos de discusiones y además mucho off topic, porque él es así. Y en el último invité a mi amigo del podcast La Inditeca, Jeff Tastora, y a un bloguero español, bueno, el Jeff es de Costa Rica, Spiegel es de España, para hablar sobre esto que se habla de que los indies ya no son tan originales, y fuimos viendo igual una pequeña evolución de estos tipos de títulos. Pero analizando igual toda esta parte nueva que tienen de la experimentación, si esto de la originalidad es verdad o no, y qué estamos entendiendo ahora por indie, además de otras pequeñas cosas ya para cerrar la temporada. Así que igual, si les interesan estos temas, como siempre, les recomiendo que se pasen por el podcast.
Entonces nos acercamos al cierre. No sin antes mencionar, súper breve, que yo le dije podcast hater a la Sandy, porque siempre la molesté cuando una vez la fui a visitar a su stand. Le dije, oye, te podría... ¿Esto fue cuánto? ¿Hace 2 años atrás?
Más o menos.
¿3? ¿Podría invitarte al podcast? Después sacó una ilustración que literalmente es una monita diciendo...
¡Me cargan los podcasts!
Oh, ¡me cargan los podcasts! Y dije, oh, medio
no, pero tengo una explicación coherente para eso. Como que siempre tuve la voluntad, pero en ese momento dije, sí, no sabía. Y después como que una conocida empezó como a cargarme el feed de tweet con post de un podcast y conversaciones del podcast. Y eran como, para mi gusto, femeninas y nefastas. Eran como, ay, el ex tóxico. Pero no eran como en esa web. Era ese feminismo de la mica, que no es algo a lo que yo me adhiero.
Claro, no te representa.
No me representa, entonces era como... Y empecé a ver podcasts y la mayoría eran como ese tono. Y fue como, ah, tal vez todos son de ese tono. No tiene ni un brillo. Y después viendo el canal de La Orden de la Buena Muerte en YouTube fue como, oh, podcast de asesinato. Existen de otros temas. Tengo que solo aprender a buscar.
Hay de todo, sí, de todo, de todo, de todo.
Claro, y ahí tenés que darte el trabajo de encontrar gente que te agrada y toda la cuestión. Entonces ahí como que aprendí a escuchar podcasts.
Yo escucho podcasts así de capítulos que tienen 3 horas y media de relectura de capítulos de Canción de Hielo y Fuego. Nadie más, así como nunca.
Está obligado a durar
una hora. Con todas las conversaciones que nunca pude tener con nadie. No las tengo, pero no las escucho de afuera.
Sí, eso me estoy dando cuenta. Como que tenés que relacionarte con la persona que hace el podcast.
Sí, porque si no se vuelve una entrevista de un periodista. Si tienes también saludos a tu gente, Sandy, es el momento.
Ya, puedo mandar saludos a la manada de Alicana, que es mi equipo, que está en Instagram, y a eso sí deberían seguir para que pueda pasar al Batallón Draconia, que también está en Instagram. No está en Facebook, pero ellos tienen mucha gente, así que vayan a seguir a la manada. Si quieren seguir mis dibujos, son Sandy Alfaro, con I latina, todo junto, Sandy Alfaro, no tengo imaginación para un nombre.
Una amalgama.
Claro, y no sé, saludo a mi gato, que va a tener un escudo, el mejor gato del mundo, el miquito más lindo y a la carricita, que es la gatita más linda de todo. Saludo a mi
amiga. Si lo suben por ahí, lo compartimos en fandom, para que la gente se entere cómo queda el escudo.
Sí, lo voy a terminar y voy a quedar
para. Y eso, pues gracias por darte el tiempo también. Y
de nada, el desplante.
Y la energía también para comentar todas estas anécdotas entretenidas. Y sudorosas, sí. Por supuesto.
A mí, la verdad, creo que es como un sueño frustrado de mi vida haber participado como en un deporte como este que estás haciendo tú. Como que de verdad que es como mi sueño frustrado. Nunca jamás lo pude hacer y creo que ya no lo voy a hacer. Porque la verdad es que con el paso de los años solamente me he vuelto más suave y blandita.
Pero no, considera que la mayoría de la gente, este deporte no es un deporte que parta ahí. Ah, ese es un dato súper importante que no dije hasta ahora. Podís participar de los 18 para arriba. Pero tenés que ser adulto y consentir. Entonces, claro. Muchos de los mayores expositores son 30 para arriba. Entonces,
sí, bueno, igual es súper difícil encontrar acá como, me encanta, yo no me daría la lata como participar con un grupo de puros hombres, ¿cachai? Como que me gustaría como, si alguna vez hubiera un grupo como de recreación femenina, o de, ¿cómo se llama? De esgrima medieval femenina, voy de cráneo, no la pienso que tenga 60 años.
Me da de guachalomo.
Pero... Sí, igual es más atractivo que sean solo mujeres, he de admitirlo.
Sí.
Bueno, la gracia es que el deporte se expanda y logras hacerse más equipos en más partes de Chile y haya más equipos femeninos para poder pelear.
Sí,
para poder golpear gente
y que después descubran que no es tanto que uno les golpee porque a través de la armadura casi ni se siente, sino que la armadura misma y el peso te mata.
Sí. Podrías decir entonces que les estás ayudando.
Yo estaba haciendo show.